El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 15 ya. Estamos en la mitad de junio. Increíble cómo va pasando este tiempo, como entre que lento y rápido, es muy raro. Querida, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditores. Un lunes frío, difícil, como todos estos días.
Sí. Con estilos nuevos, con personajes nuevos y con acuerdos nuevos. Tú tienes ahí el resumen. Solo decirte antes de que tú hagas tu habitual resumen de noticias, en fin, de lo que desde el primer día París ha intentado marcar una diferencia sustantivísima, en estilo al menos, con Mañalich. Cambió todo, cambió la escenografía, los participantes de sus informes diarios, el tono, etcétera. Pero vamos a ver qué hay ahí de fondo, pero en fin, algo un poquito distinto se ve.
Hay una cifra que ya está bordeando los 180.000 contagios totales en Chile. La cifra de contagiados diarios fue un poquito más baja que los últimos días de la semana anterior, 5.143. La cifra de fallecidos inscritos en el registro civil las últimas 24 horas es de 39.
Es natural por ser domingo.
Y un total de fallecidos que ya supera los 3.360. Hay 1.723 personas en la UCI. Y la ocupación sigue siendo 96% en la región metropolitana, que es colapso. Hemos cumplido un mes de cuarentena en Santiago. Y al mismo tiempo que se abre el primer día hábil de cuarentena en Valparaíso. Valparaíso tuvo hoy día su debut en cuarentena con una fiscalización bastante más intensa que la que se vio en Santiago durante las primeras semanas de confinamiento. El estado de catástrofe se extiende por otros 90 días. Eso significa que estaríamos hasta el 14 de septiembre en catástrofe. El 25 de agosto empieza la campaña por el plebiscito, ojo con eso. Pero no son incompatibles. El informe epidemiológico de hoy día sobre fallecidos, por primera vez se conoce, recordemos, habla de 157 casos fatales en la Florida, 156 en Puente Alto, 103 en Maipú, 111 en Independencia, 106 Recoleta, 105 Santiago, y ahí ya va bajando, pues mencionan las ciudades con mayores víctimas fatales, que habla también del fuerte sello de pobreza que tiene este tipo de desenlace en la enfermedad.
Habría que ahí hacer también una relación con la población de cada una de las comunas, ¿no? Porque tengo la sensación de que las tres de más alta población son justamente la Florida, Puente Alto y Maipú, lo que hace muy razonable que sean las a su vez las que tengan la mayor cantidad de personas muertas.
Hubo una carta de 100 académicos en contra del ministro, pidiendo la renuncia, más
bien
del
de ministro, CUB.
De Ciencia, Andrés CUB, porque lo consideran cómplice de alterar evidencia, ocultar datos, encubrir tendencias y avalar estos comportamientos bajo cualquier pretexto, como los denomina prácticas reñidas con la ética. Bueno, ellos dicen que en su condición de articulador de la infraestructura de datos con la que operó el ministro de Salud saliente, es cómplice de todo lo que avalaron la validez y la eticidad de prácticas que están reñidas con la ética científica, dicen. Sin embargo, el nuevo ministro de Salud lo respaldó y dijo que ha hecho una contribución importante. Recordemos que nadie alcanzó a pedir tampoco, nadie de ningún partido formal con representación parlamentaria, quiero decir, alcanzó a pedir la renuncia tampoco de Mañalich, hasta el mismo día en que renunció. Recién ese día los partidos de oposición, un poquito antes de la mañana, pidieron su renuncia.
Y quedó como en el aire la posibilidad de una acusación constitucional, ¿no? Quedan 3 meses, ¿te acuerdas que hay hasta 3 meses después de que se produce la salida, se podría hacer una... No, claro, hoy día es otra la preocupación, pero ahí quedó dando vuelta. Pero
nadie la descarta, eso es lo que...
Por eso te digo, quedó como dando vuelta ahí.
Lo que me pareció más sintomático es eso, que nadie la descarta, el planteamiento es que no es la prioridad, por supuesto hoy día... a partir de mañana va a entrar con despacho inmediato probablemente al menos varias de las 13 iniciativas legales que compromete el acuerdo adoptado la madrugada del sábado para aumentar el ingreso de emergencia familiar, además de una serie de iniciativas de recuperación o de reactivación una vez que pase la pandemia. Pero a mí me parece bien previsible que en la medida en que se vayan desarrollando, decantando las estadísticas y las implicancias que tuvo una conducción muy, muy fallida de la contención de la pandemia hasta ahora, eso podría reactivarse. El hecho de que nadie lo descarte ya es sintomático de que hay una disposición abierta y condicionada. Lo que sí se descarta es que se haya condicionado el acuerdo económico de emergencia a la renuncia del ministro de Salud, que Mañalich, ¿no? Eso lo han desmentido todos los actores con alguna injerencia en la adopción del acuerdo. Oye, cerrar el resumen, Felipe, contándote que hay mucha preocupación por el rebrote de casos en países donde ya están en etapas avanzadas de retorno a la normalidad, como Corea del Sur, Italia, Beijing y varios estados de Estados Unidos. Hay bastante temor a que este virus, a pesar de la alta circulación que alcanzó en esos países, no se debilitó ni en su carga viral ni en su capacidad de daño biológico a las personas. Y por lo tanto, bueno, hay que estar bien atentos también para ir sumando más precauciones a los planes de retorno, que en nuestro caso parecen ser bien lejanos todavía, ¿no? Y hubo una encuesta.
No, para nada.
Una encuesta de Activa Research, que se suma también a la encuesta de todas las semanas de la empresa Cadem. En Activa, la popularidad de Piñera baja poquito, 0,9 puntos, perdón, sube 0,9 puntos entre 12,7, se eleva a 13,6, y en la Cadem cae 5 puntos, a 24%. Y las dos encuestas coinciden en destacar cómo la figura de Iskia Siches, incluso de Daniel Jadue, comienzan a crecer un poco más en sus posicionamientos públicos. ¿Eh? La encuesta de Activa pone a Joaquín Lavín en el liderazgo de las personas con mayor popularidad y como preferencias presidenciales 16,3%, eso se mantiene. Lo sigue Daniel Jadue con 5,4%, y bastante más atrás, pero apareciendo ya las menciones espontáneas, que es lo que más cuesta en este tipo de metodología, aparece Iskia Siches y Sebastián Sichel. Este último no va a aparecer
sí.
Mucho más.
Sichel y Siches.
Por el cargo en el Banco Estado no le está dando ni le va a dar probablemente mucha aparición, pero Iskia Siches está todavía, como le decía el presidente de la Confederación y de la Producción del Comercio, un cheque a fecha.
Claro, ahora, si estuviera Axel Callis con nosotros en este minuto, nos diría con esa timidez que lo caracteriza para decir este tipo de cosas, de que nadie que tenga menos de 15% se puede considerar existente para cualquier encuesta. ¿Te acuerdas? Nosotros decíamos, mira, está creciendo esto, pero menos del 15 es nada. Así que el único que tiene algo en esa lógica es la vida. 5% y 2 y algo, Siches, ¿no? Pero aparece, dices tú, es un punto, aparece. No, el vacío de liderazgo sigue siendo quizás la evidencia más, más potente, ¿eh? Porque en este momento no se ha levantado un liderazgo que tú digas, mira, que lo reconoce un grupo importante de personas que en ningún sector, de nadie, se mantiene lo de Lavín, que es como, está casi ya como estacionado, y es como es parte del paisaje. Pero lo demás no aparece nada de gordo, digamos, con fortalezas de verdad que puedan crecer. Vamos a ver, Luis Casiches, podría ser algo que se levantara más. Pero hay un vacío enorme de liderazgo, eso es lo que más evidencia, a mi juicio, ¿no? Estas mediciones. Y lo de Piñera es que se mueve en su propio electorado, digamos. O sea, Piñera se recupera en su mundo, en una, según, ¿cómo se llama la, no criteria, la otra, la de, se me olvidan los nombres a mí ya a esta altura de la vida, la encuesta CADEM lo mantiene ahí en el 20, 20 y algo, y eso es parte, una parte dura del apoyo de la derecha, digamos que de alguna manera quizás lo ha recuperado. Y en el otro, claro, sube un poco por todo, pero también no es un liderazgo reconocible que uno diga, mira, no, el presidente se ha transformado en un líder a propósito de la pandemia. Al contrario, yo creo que las desconfianzas se han acentuado fuertemente. Viste anoche, oye, vi una entrevista que se le hizo en TVN a Pepe Mujica. Se ha hablado poco de esa entrevista, muy notable porque le preguntan mucho por qué le fue tan bien a Uruguay. Entonces Mujica dice que primero que porque son poquitos, es una primera cosa que es muy importante, que son poquitos, y le dice, piensa que hay 4 vacas por cada uruguayo, somos 3,5 millones apenas, tenemos mucho espacio, por lo tanto el hacinamiento no corre. Pero luego entrándole ya más a otras cosas, habla de la amistad cívica de Uruguay, de que ha habido un acatamiento voluntario de la mayoría de las medidas y de que ha habido una posición de acuerdos y de trabajo conjunto, pero que nace del diálogo, dice, y de medidas importantes de confianza. Y que eso ha permitido que efectivamente la cosa funcione y que tienen además un gran sistema de salud público y una gran trayectoria de vida de confianza en la cosa pública. Bueno, después se mete ya con el futuro y habla de la necesidad de unidad y de la necesidad de acuerdo entre los países, etc. Pero remarca muy fuertemente que hoy día, él dice que estos son tiempos de madurez cívica, donde debe haber, donde nadie puede intentar sacar réditos políticos o ganar espacio. Y a mí me da la sensación que uno de los problemas mayores de la estrategia pandémica de este gobierno fue justamente que pretendió eso. Pretendió hacer de la pandemia la nueva plataforma de despegue de la figura de Piñera, y a mí me da la sensación de que eso ha hecho que tenga la lejanía total de la gente. No sé si tú compartes eso.
No, y volviendo a Uruguay, recordemos que Uruguay tiene unos índices de desigualdad envidiables respecto a la situación de Chile, sus sistemas de salud pública en general, un sistema de protección social robusto, además de un gobierno recién elegido. El presidente de Uruguay está recién asumido y por lo tanto enfrenta en el momento de mayor fuerza de cualquier gobierno esta pandemia. Pero también tiene mucho que ver con la cultura uruguaya. Es un país con un desarrollo democrático puntero en la región y con, claro, una amistad cívica, pero que no significa no al debate, no significa...
No, para nada.
Que no exista polarización en el debate político, muy por el contrario, tienen niveles de debate bastante más certeros o asertivos, incluso una prensa mucho más incisiva que la nuestra, lo que muestra que eso no tiene nada que ver con la amistad cívica, sino que con el desarrollo democrático y el pluralismo en el debate.
Fíjate que contaba Mujica que el ministro de Salud, recién asumido, una de las primeras cosas que había hecho había sido llamarlo a él, a Pepe Mujica, para pedirle que lo ayudara, que lo orientara en términos de cómo comprender mejor la realidad del país profundo, y que Mujica le había dicho que con el mayor de los gustos, que primero que terrible asumir recién bajo esas circunstancias, hacerse cargo de algo que completamente desconocido, y que se ponía a su servicio para esa tarea, no para otra, para esa en particular. Entonces, desde el gobierno llaman a los opositores y los opositores responden que para hacerse cargo de la pandemia estamos todos juntos. Que es algo que yo diría emula, no sé si viste hoy día la puesta al aire del informe de París o del Ministerio de Salud, con dos alcaldes instalados. Ya el domingo había tenido dos médicos, el de la Sochimi se llama, la Sociedad Chilena de Medicina, no sé qué.
Intensiva.
Y hoy día tenía a Carlos Cuadrado, que es un hombre de oposición, claramente, ya Delgado, que es un hombre de Chile Vamos, de Estación Central, Cuadrado de Huachuraba, con los alcaldes sentados a la mesa en el informe, a diferencia total del constante pelea que tuvo Mañalich con los alcaldes en particular.
Claro, el nuevo ministro trata de hacer una cuenta nacional que en realidad es un panel de diálogo con los periodistas. Se preocupa mucho de darle importancia, realzar la importancia de los medios. Ahora, se equivoca bastante en el propósito de eso, porque dice: ustedes son muy importantes en transmitir el mensaje del gobierno, en multiplicar las señales que da la autoridad. Y en ese sentido parece desconocer que no es ese precisamente el papel de los periodistas. Pero trata de mostrar que tiene cierto aprecio por el trabajo que cumple. No habla en ningún momento de la necesaria rendición de cuentas o del el trabajo de fiscalización de los medios. Los ve como retransmisores de la señal oficial. Pero bueno, por lo menos les da importancia y se cuida en el tono de no maltratarlos, como decía el ministro anterior. Pero más allá de la diferencia en la puesta en escena, lo más relevante es que trata de colocar actores de la sociedad civil. Sí, pues. Uno de los alcaldes partió ayer, claro, con el presidente de la Sochimi, que ha tenido un trabajo de monitoreo de pandemia, por lo menos al interior de los hospitales, que es donde ellos pueden actuar. Y en los días que vienen va a tener probablemente nuevos actores de las distintas sociedades médicas. De hecho, lo informó hoy día que había invitado a otras sociedades médicas a participar en la mesa social y ha tratado de ampliar el arco, pero no sé si en el ámbito de la estrategia fina hay cambios de fondo. Más bien veo hasta ahora, espero equivocarme, una reacción a las principales críticas o una corrección en los ámbitos donde concitaba mayor crítica el ministro Mañalich. ¿Qué modificaciones? De hecho, no habla de un cambio en la estrategia. Los cambios de monitoreo estadístico se venían impulsando. Esta sugerencia, o esta más bien consejo de la mesa de científicos, de hacer un consolidado al menos semanal con las muertes no solo probadas por PCR, sino que también las muertes probables, que son las que está excluyendo la estadística. Ellos han pedido incluirlas y eso sigue considerándose probablemente a nivel semanal, pero hay una continuidad en el registro de fallecidos confirmados por PCR, eso no ha cambiado. Y respecto de las cuarentenas dinámicas, también el ministro París dijo hoy día que le parece que tuvieron buenos resultados, sí, al menos en regiones, claro, en regiones la cuarentena dinámica son unidades poblacionales mucho más mayores y menos densas. Obviamente la crítica se da a estas cuarentenas dinámicas en Santiago, donde cruzando una cuadra tú podías detener el virus, o sea, con un corte territorial demasiado arbitrario como para que se transforme en una buena estrategia de sanitaria, ¿no? Y en general no me ha parecido ver, dijo que se va a ampliar la aplicación de test, o sea, pasó del aplauso por ser el primer país del mundo en aplicar grandes cantidades de test, lo que no es efectivo, pero también va a corregir la dotación que se requiere para hacer una trazabilidad efectiva, una trazabilidad real, porque con 80 funcionarios, que se ampliaron a 800, es francamente un simbolismo de trazabilidad, casi un plan piloto, si es que da para eso. pero la verdad es que no me parece, no he visto, bueno, son dos días recién, pero tampoco asomo ni de cambios estratégicos, más bien parece quedarse en la forma, drásticas modificaciones de forma, mucho acento en puesta en escena, pero espero que eso a la larga traiga, y no tan larga, traiga correcciones más de fondo, como las que hasta a estas alturas la prevención ya se nos fue de las manos, Valparaíso incluido, pero por lo menos la trazabilidad y el aislamiento son instrumentos que siempre van a servir.
Ahora, yo tengo, bueno, París, no, tú ya lo dices, lleva dos días, no, hay que ver cómo, qué es lo que más hace. Una primera cosa es que a quienes Mañalich confrontaba y desoía, París dice, los necesitamos y los quiero escuchar, y los invita. Luego, él no puede hablar mal de Mañalich, o sea, ni del otro ministro, pero fíjate la forma como encaró, porque le hacen la pregunta sobre la carta, esta de las 100 personas que dicen que debería irse Q. Y él destaca a Q, que lo ha hecho muy bien, que es un gran aporte, que trabaja mucho, que entrega muy buena información, pero después dice, bueno, parte de lo que esa carta señala es resorte del Ministerio del Interior, que tendrá que revisarlo, y yo voy a leerla con mucha detención y tomaremos muy en cuenta todas las cuestiones que ahí se señalan. O sea, no es... Yo me habría imaginado Mañalich diciendo que esa carta es perversa, canalla, abstrusa, qué sé yo. Te dice, no, mire, yo, Kup lo hace bien, está haciendo su pega, no soy yo quien juzgo a otro, pero lo que la carta dice lo voy a tomar muy en consideración y todas las correcciones que propone las vamos a tomar en cuenta y vamos a tratar de hacer todo lo que sea necesario. Vamos a ver si esto se traduce en algún cambio de otro. A ver, aparte de la metodología y aparte de mantener confinamiento, yo la verdad no tengo mucha idea de qué otras cosas más correspondería hacer en lo que se está haciendo en materia de salud y tratar de tener más lugares para llevar a personas que se han contagiado, cosas de esa naturaleza, pero a mí me da la sensación de que el gran, hoy día, el gran resorte de todo esto está en que efectivamente a la gente le llegue la ayuda suficiente para poder quedarse haciendo cuarentena y poder llevar a los que están contagiados, sacarlo de lugares de hacinamiento y llevarlo a las residencias especiales. A mí me da la sensación de que si eso no ocurre, claro, ahí sé que vamos a seguir estando muy mal.
Bueno, el ingreso de emergencia familiar ya es un hecho que va a subir a lo menos a 100 mil pesos por persona, por hogar, o el complemento para llegar a eso, da el ejemplo de una familia de 4 personas, son 400 mil pesos, parejo durante 3 meses y prorrogable si se hace necesario en algún momento o en algún lugar. E incluye este complemento, porque antes se excluía a cualquier familia que tuviera cualquier tipo de ingreso formal o informal. Ahora se incluye a todas las familias para entregar la totalidad del ingreso o el complemento que requiera para llegar a 100 mil pesos por persona en cada hogar. Ahora, hay un par de problemas con esto, y es uno que el ministro de Hacienda se ha preocupado de enfatizar mucho en que se cumpla la palabra por el compromiso que el gobierno tanto se preocupó de incluir, que es la liberarse de presiones por aumentos fiscales posteriores. Se establece un horizonte de 2 años con un fondo especial de estos 12 mil millones de dólares, que se administra de manera flexible, pero con mucha fiscalización. Se incorpora la Contraloría, comisiones de Hacienda del Congreso, etcétera. Pero incluso el ministro de Hacienda dijo el fin de semana que este acuerdo incluía el presupuesto del próximo año. Y eso es una interpretación bien extensiva del acuerdo, me parece a mí. Yo creo que ahí la oposición va a tener que pedir algunas precisiones, porque recordemos, en un minuto incluso se había solicitado por parte de un grupo economista que se establecieran compromisos de reestructuración de déficit con un horizonte de 20 años.
Sí, claro.
Aquí más bien el ministro se deshace de presiones de aumento de mediano plazo, dice el acuerdo, Se deshace también de posibles reformas tributarias de 2 años al menos, con este fondo y con este presupuesto para 2 años, pero no logra amarrar a la actual oposición con mayores compromisos que ese. Hay que ver cómo viene el proyecto una vez que estén redactados. Recordemos que estos son solo un enunciado de acuerdos que tienen que verse materializados a lo menos en 13 iniciativas legales. Puede que agrupen las distintas leyes en menos, pero son 13 materias que requieren aprobación parlamentaria de las medidas.
Y que se deben aprobar en la máxima velocidad, pensando particularmente en el primer gran punto, que es el fondo de emergencia familiar, digamos, el ingreso familiar de emergencia, hasta 100.000 pesos por persona. Eso ya debe entrar hoy no sé si entró ya hoy día durante el día alguna de las leyes al Congreso. Pero
tiene que quedar despachada esta semana, porque además el proyecto anterior que quedó aprobado por 12 meses, el ingreso de emergencia, está aprobado, está corriendo y la ley está vigente, pero con 65.000 pesos y luego que se van reduciendo sucesivamente, o sea, ya tocaría como 50.000 pesos para el próximo mes. Entonces, esa va a ser una tramitación de, despacho inmediato, que son 3 días por cámara. Perfecto. Y ojalá una semana entre las dos, no más que eso. Pero viene con algunos problemas, y el que se manifestó con mayor fuerza hoy día es que no incluye, y el acuerdo tampoco lo incluyó, hay que decirlo, esta necesidad de prorrogar los permisos maternales a las mujeres o padres también que terminan sus licencias postnatales y tienen que volver a trabajar. Entonces el gobierno lo que ha tratado de hacer es ampliar la ley de protección al empleo a este tipo de situaciones para que padres o madres con niños menores, incluso con niños, niñas y adolescentes también, porque recordemos que no hay clase, por lo tanto no hay no solo colegios, sino que tampoco jardines infantiles ni salas cunas. Entonces ampliar esta ley de protección del empleo para que esa madre o padre pueda suspender temporalmente sus contratos, pero eso significa una tasa de reemplazo como el seguro de desempleo, que es de parte con el 80% y decreciendo. Sí. Entonces ahí se ha planteado el primer problema, porque la oposición eso no le parece, e insiste en este proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que es ampliar de manera transitoria un permiso postnatal de emergencia. Ese es el primer problema. Lo otro es que recordemos que cuando se suscribió el acuerdo, Revolución Democrática ya se había restado de la mesa. Ellos han dicho que que valoran enormemente el aumento de del monto en el ingreso de emergencia y su aplicación no decreciente, sino que pareja. Uh-huh. Pero se reservan también el derecho a no haber suscrito eso y por lo tanto a tratar de introducirle mejoras.
Por todo caso, ayer, ¿sí? Dino.
Y es lo mismo que han dicho todos los parlamentarios, aquí siempre se repite la frase de que el Parlamento no es ningún buzón, y la siguiente prevención, y es que una cosa es el acuerdo y otra cosa es ver el proyecto de ley cómo venga redactado. Entonces, claro.
Ahora, en todo caso, la presidenta de Revolución Democrática, la diputada, ayúdame tú con el nombre, porque se me olvidó, la Catalina Pérez, dijo ayer también de que si no había sorpresa extraña, digamos, en la redacción del texto, los votos de Revolución Democrática iban a estar, digamos, ellos simplemente no quisieron, en el fondo es decir, no nos íbamos a poner para la foto final de todo abrazado, digamos, pero somos parte de la construcción de todo esto y lo valoran. Pero tú tienes razón de que esto va a traer debates duros, porque fíjate que ayer vi un ratito Estado Nacional y estaban solamente, en el momento que yo lo vi, Vidal y Müller. Francisco Vidal y Müller, que es de UDI, que de vez en cuando conversa con nosotros. Y cada vez que Vidal estaba con una propuesta de poder sacar fondos de la AFP, de los fondos de la APB, para quienes pudieran, y Müller le decía, oye, pero eso no está en el acuerdo. No empecemos con cosas que no están en el acuerdo. Entonces, ya inmediatamente, ¿te fijas? Es decir, hasta aquí llegamos. El acuerdo es un acuerdo para una emergencia. Es como un cerco, para algunos, yo lo leen como un cerco a cualquier otra expectativa. Y eso, evidentemente, no va a poder ser así. Y particularmente si salimos de la... cuando ya la pandemia algún día cederá, ¿no? Esto, y cambie. Este es un acuerdo de las cúpulas parlamentarias, pero no es un acuerdo ni con la sociedad civil, ni con las personas que a lo mejor van a salir a reclamar lo que estimen conveniente que se haga, digamos, también en materia de lo que está pendiente de octubre. Entonces va a haber que hacer muy buena pedagogía política si quieren que la presión sobre los recursos fiscales no crezca, digamos, porque hay cosas pendientes. Pues está pendiente el CAE, está pendiente cuestiones de los profesores, está pendiente temas de salud, están pendientes muchos temas que han sido tan obvios, además, y que se han hecho tan evidentes en este rato. Así que, bueno, va a ser entretenido lo que viene.
Claro, lo que espera el gobierno es que se cumpla la palabra empeñada respecto a esto que ellos llaman convergencia fiscal, o sea, que se normalice el déficit para retomar la senda de un cierto equilibrio fiscal que se va a perder completamente con este gasto de 2 años. Pero tú apuntas a algo fundamental, y es qué va a pasar con la ciudadanía una vez que esto se retorne a la normalidad. Recordemos que además hay compromisos de reducción impositiva. En el acuerdo se incluye una reducción del 50%, claro, para las pymes solamente.
Para las pymes, pero
en Chile sabemos que hay
una... Es que pyme es un concepto muy amplio.
Hay una interpretación muy amplia y laxa de lo que es pyme, pero bueno, tendrían una reducción de un 50% del impuesto de primera categoría. Eso es bastante, para una pyme es algo muy importante.
Te propongo que sigamos conversando de esto y de otros temas que están muy vinculados en la segunda parte. Con nuestro invitado. Ya, pues, hagamos una pausa entonces. Pausa y ya seguimos conversando. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Gloria de la Fuente, cientista política, doctora en ciencias sociales, presidenta de la Fundación Chile 21. Esta vez le dije bien Chile 21, otras veces me equivoco. Ya, muy bienvenida seas, Gloria de la Fuente.
Muchas gracias por la invitación, pues.
¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Bien, Yasna, ¿qué tal tú?
Bien, observando atentamente esta nueva era de salud frente a la pandemia, para hacerte esa primera pregunta, ¿qué te parece a ti que puede significar el cambio de persona en el ámbito de la estrategia sanitaria?
Mira, ¿qué es lo que uno esperaría más bien, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar efectivamente, que no sabemos. ¿Qué es lo que uno debiera pasar? Yo creo que vamos a tener de todas maneras semanas complejas porque sabemos que hay un cierto rezago desde el momento en que las autoridades toman la decisión hasta que finalmente ocurre y esto se traduce en una situación de salud compleja. Lo dijo el propio ministro de Salud recién instalado, que probablemente vamos a tener un junio muy complejo, incluso julio los primeros días, ¿no? Entonces, no vamos a ver noticias tan auspiciosas, pero lo que la decisión o las decisiones que se empezaron a tomar a partir de este fin de semana debieran traducirse al menos en el mes de julio, en tratar de empezar a ver luz al final del túnel, ahí donde parece todo oscuridad por ahora. ¿En qué cosas concretas debiera notarse? Yo creo que hay dos elementos fundamentales de cosas que ocurrieron este fin de semana que van a ser claves para cómo enfrentar la estrategia en el futuro. La primera es claramente el cambio de la autoridad de salud. ¿Qué cosas hasta aquí se han visto positivas? Es que al menos en términos de cifras, en términos de los datos disponibles, en términos del cambio de estrategia de salud, incluso la manera de hacer la puesta en escena, es distinta, ¿no? A mí me parece una muy positiva noticia, una muy positiva manera de enfrentar esto, que los alcaldes tengan un rol. Los alcaldes que tanto han empujado, en el fondo, después del 18 de octubre, la situación, en el fondo, para poder entender lo que está pasando en los territorios, y ahora, a propósito del COVID-19, que tengan un rol, porque todos los días que se los invite a la mesa, me parece clave. Eso es uno. Y lo segundo es que es evidente que no va a haber ni una posibilidad de enfrentar adecuadamente una estrategia sanitaria, una cuarentena efectiva y demás, si uno no le da a las familias, particularmente a las familias más vulnerables, la posibilidad de enfrentar adecuadamente esto con cierta tranquilidad respecto a los ingresos. Y ahí el acuerdo entre la oposición y el gobierno el fin de semana para poder empujar a una gente en esta línea me parece súper positivo. Vamos a ver cómo se traduce y cómo sale esto en el Parlamento y con qué nivel de urgencia sale, pero me parece que por lo menos en términos de señal, es una señal que va en el camino correcto, porque la estrategia sanitaria no puede no ir de la mano de la estrategia que tiene que ver con la política social, ¿no? La cuestión más social.
No, claro, básicamente el ingreso de emergencia familiar que se elevó sustantivamente es una poderosa herramienta sanitaria también, porque permite decirle con un mínimo de sensatez a las personas que se tienen que quedar en la casa y mantener un mínimo derecho a la alimentación, algo tan esencial. Pero fíjate que el escenario que tenemos hoy día, en términos sanitarios, fundamentalmente, se configuró con cifras de contagiados de hace 2-3 semanas. O sea, estamos teniendo 200, 300 muertes probados, porque recordemos que todavía estamos en las cifras que excluyen a los que no tienen PCR.
Sobre la base de los OMS, claro.
Claro, según contagios de cuando teníamos 3.000 contagios diarios, hoy día tenemos 6.000 contagios diarios. Por lo tanto, haciendo una proyección completamente informal, la posibilidad de explosión de cifras de deceso es tremenda, y eso, bueno, es el indicador más sensible de la pandemia, porque es el más dramático, y porque además es el más certero desde el punto de vista del dato estadístico.
No, yo estoy súper de acuerdo contigo, por eso decía al principio, lo que vamos a ver, o sea, evidentemente estas decisiones llegaron bien tarde, en general, sobre todo para un país o para una autoridad que nos venía diciendo hace meses que desde enero se estaban preparando y que no íbamos a llegar bajo ningún punto de vista a las situaciones que vimos en Italia, que vimos en España y que hemos visto en otras latitudes. Claramente eso no va a ser así. Nosotros nos vamos a enfrentar, nos vamos a salir de esta pandemia como uno de los países que lo hizo mejor. Probablemente va a ser, y estamos viendo los datos nomás en estos días, como uno de los países que, pudiendo haber hecho otras cosas, no enfrentó la situación de la mejor manera, ¿no? De la manera más adecuada. Yo creo que eso es bien delicado, pero tratando de ver el vaso medio lleno en esta tragedia, que sin duda es una tragedia, lo más probable es que al menos este cambio de timón va a significar que en al menos el mes de julio sea una situación donde empecemos a ver algo la luz, que hasta hace poco no la veíamos, hasta el fin de semana pasado no había cómo, y al revés. Uno tenía la sensación de que nos íbamos hundiendo cada vez más en una situación oscura que no tenía ni una posibilidad. Si existe la posibilidad al menos de disminuir la posibilidad de movilización en algunos lugares donde se propagan más los contagios, donde le demos certezas a las familias respecto a la situación humanitaria, la situación vital que están viviendo, probablemente vamos a empezar a encontrar mejor camino. Yo creo que ya que va a haber algún tiempo más adelante, probablemente más hacia cuando empecemos a finalmente aplanar la curva por fin, donde vamos a poder hacer balances, y yo creo que va a ser necesario por lo demás hacer balances. Por lo pronto yo creo que lo que implica ahora, y probablemente la necesidad más relevante, es la urgencia que tienen las personas para poder tener certeza respecto a cómo van a enfrentar esta situación. Y si este fin de semana se lograron esos dos al menos hitos relevantes, no vamos a ver el resultado en lo inmediato, pero vamos al menos a poder ver una luz al final del túnel. Ahora, ¿qué es lo dramático de eso? Es que probablemente pudiendo haberse evitado mayor cantidad de contagios, haberse evitado mayor cantidad de muertes, finalmente eso no ocurrió y vamos a tener más muertes y probablemente más contagiados también que lamentar.
Esta mañana en la calle Meix, en Alameda, había una situación que se veía en directo por televisión, donde había muchísima gente, muchísimos vendedores ambulantes, muchísimos carritos puestos, personas vendiendo anticuchos, haciéndolo ahí, todo tipo de cosas, y muchos autos circulando, lo cual te habla de una cuarentena absolutamente laxa y sin posibilidad de ser eficiente. Y el reclamo de todos los que ahí estaban es que necesitaban trabajar. Lo que nos está hablando de que dar vuelta a esta situación no va a ser cosa fácil. Aunque se apruebe, yo tengo la sensación, este bono, ¿no? este ingreso, mientras eso no llegue y no se haga efectivo y no puedan tenerlo efectivamente en sus cuentas, RUT o en lo que sea, esto va a seguir, la calle va a seguir llena de gente y eso va a ser más contagio. O sea, el plazo de salida se ve cada día más largo.
Absolutamente, por eso creo que es importante legislar ya en torno a esta materia, decirle a la gente ya que va a contar con los recursos necesarios, al menos para paliar sus necesidades básicas, y luego que ya también va a ser posible que la autoridad haga efectivas las cuarentenas también. Yo creo que es importante que exista mayor control respecto al desplazamiento de las personas. Es algo que nadie quisiera, en rigor, evitar o limitar los desplazamientos en una democracia como la que tenemos, en donde estos son estados de excepción en la práctica y no la regla de que debiéramos funcionar, yo creo que no es deseable para nadie. Pero si el objetivo es cuidar la salud de todos, y más aún evitar el colapso del sistema de salud, es la única alternativa que tenemos posible, por lo menos en las próximas semanas. Entonces, que las cuarentenas sean efectivas implica necesariamente darle tranquilidad a las familias. Darle tranquilidad a las familias implica que el Parlamento haga su trabajo de manera acelerada y que los recursos lleguen rápidamente a las personas. O sea, no algo como lo que vimos con las cajas, las 2,5 millones de cajas, que sabemos que todavía hay lugares donde no se pueden repartir. Una caja, además, que probablemente alcanzaba para paliar un par de días las necesidades de alimentación de una familia. Aquí lo que se requiere es una respuesta de política pública mucho más efectiva y sostenible. Esa respuesta de política pública más efectiva y sostenible solo es posible si efectivamente al menos en los próximos 3 meses se garantiza a las personas este ingreso que les va a poder permitir paliar sus necesidades. Y yo creo que en eso hay una responsabilidad importante de haber avanzado ahora, pero esto tiene que tener un correlato también en el Parlamento. Tiene que haber un correlato también, yo creo que no fue parte del acuerdo, a mí me parece que es importante considerar la idea del postnatal de emergencia justamente para las madres y padres que no tienen cómo cuidar a sus hijos, porque muchos jardines infantiles, muchas salas cunas están cerradas. Una necesidad también, esos padres van a tener que volver a trabajar, van a tener que volver a trabajar en qué condiciones, ¿dónde dejan a su hijo? Hay aquí una necesidad social de mirar el conjunto, la complejidad de lo que están enfrentando muchos compatriotas para poder efectivamente hacer frente a la situación de manera adecuada.
Bueno, se supondría que esos padres no deberían volver a trabajar mientras haya cuarentena, digamos, solo deben trabajar bueno, aquellos que están en teletrabajo o en trabajo en empresas que son esenciales, ¿no es cierto?, para la cadena de alimentación, para el abastecimiento, pero en fin. Son de las paradojas de nuestra manera de enfrentar la cuarentena. Un segundo punto en este sentido, Gloria, y es que la caída de Mañalich, la salida, la renuncia, se ha tratado de plantear como que fue él el que, en definitiva, pero bueno, da lo mismo, al final sale Mañalich. ¿Te parece a ti que es la demostración de que el gobierno, en definitiva, entiende que hay una estrategia más política que fracasa? Porque La actitud de Mañalich cada mañana era la actitud de un censor político. Él hacía largos mensajes donde recetaba cosas en términos de comportamiento social, político, para todos los componentes del tejido social. Se enfrentaba con los alcaldes, etcétera, más que un informe de la situación de salud. Eso por una parte. Y por otra, Mañalich es el actor central del intento de poner a Piñera como el gran héroe de la pandemia, capaz de sacarnos de ella a una velocidad inusitada y con métodos absolutamente propios, digamos. ¿Tú lees en esta caída el reconocimiento de ese fracaso y la apertura a una cosa completamente distinta?
O sea, yo no sé qué tan inminente podría no haber sido después de lo que vimos en el reportaje de CIPER el fin de semana también, ¿no? Yo creo que había una serie de antecedentes que indicaban que efectivamente aquí, sobre todo en materia de información o la manera como enfrentar esto, no estaba dando cuenta de este como exitismo que había al principio, ¿no? Al principio había una especie de exitismo para poder enfrentar esta situación que no tuvo correlato con los resultados, ¿no? Estas cuarentenas, en el fondo, que no eran cuarentenas totales, sino que estas cuarentenas como dinámicas que teníamos, esta idea del carnet COVID que después se desechó, esta idea de que estamos mucho mejor, que tenemos un sistema de salud que va a funcionar mucho mejor que un sistema de salud, no sé, en Italia o en otro, y realmente nos damos cuenta que al poco tiempo, al menos en la región metropolitana, esto tendió a fracasar, dio cuenta de alguna manera también de las precariedades. Probablemente no solamente responsabilidad de este gobierno, sino que finalmente la precariedad general de nuestro Estado para poder hacer frente a una situación de estas características. Ahora, lo que sí es cierto es que y me parece que en el programa anterior donde estuvimos juntos lo discutíamos. Lo más importante de esta pandemia, para esta administración en particular, no es cómo entra esta pandemia, sino cómo sale esta pandemia. Y hasta aquí, toda la situación indica que se han cometido unos excesos de confianza, con alguna soberbia tal vez respecto a la posibilidad de enfrentar esto, que no ha tenido correlato con la realidad. Y el cambio de estrategia, esperemos, obedezca también a tener que generar esa apertura. Se tiende a olvidar con demasiada frecuencia que este gobierno partió enfrentando esta situación de salud pública en niveles de desconfianza muy bajos, y en general las instituciones en niveles de desconfianza muy bajos, para que las personas confíen en lo que la autoridad, y eso es importante, ¿por qué? Porque las personas, para que confíen en lo que la autoridad dice, tienen que entender también que las decisiones que se están tomando son las más adecuadas. Y este enfrentamiento con los alcaldes, con los científicos, con el colegio médico, a ratos nos sirvió de mucho, ¿no? Me alegro que hoy en día haya más actores sentados en la mesa en esta intervención, esta locución diaria, para poder contar cómo está la situación, porque esto de alguna manera le da también más chasis a la posibilidad de entender, o más capacidad para la posibilidad de tener que decirle a la ciudadanía, este es el camino, y aquí estamos todos juntos en la misma línea. Aquí había un discurso, hasta el fin de semana pasado, otro discurso que era de unidad, de hagámonos todos responsables, pero en la práctica había una interpelación permanente a aquellos actores que no estaban de acuerdo con la estrategia del gobierno y que lo decían abiertamente, además con datos, ¿no? Que era básicamente la comunidad científica, el colegio médico, y los propios alcaldes, otros. Entonces, de esperar que el mensaje se escuche a los países que en general les ha ido bien, no solamente son países que cuentan con liderazgos que son creíbles, que en el fondo no tienen los problemas que probablemente nosotros arrastramos en general en la confianza en las instituciones, sino que también son países donde la estrategia efectivamente es compartida, no solamente a nivel de discurso, sino que también a nivel de el trabajo como acumulado que esto requiere.
Yo tengo estas dudas sobre lo que viene en el manejo político, social y sanitario de la pandemia, porque no olvidemos que el nuevo ministro París jamás esbozó ninguna crítica a la gestión del ministro Mañalich. Él era un actor, además miembro de la mesa social, pero un actor público muy consultado por los medios de comunicación, tuvo un protagonismo muy grande como analista de la situación, y siempre apoyó la estrategia de Mañalich y cada una de sus decisiones, tanto de monitoreo como de estrategia en cuarentena, como todas. Yo no recuerdo haber escuchado ninguna sola crítica. Bueno, ahora obviamente no puedo hacerlo, es parte del gobierno, hay también una buena crianza de no patear a las personas que están caídas en el suelo, pero... Y los cambios que ha hecho son muy vistosos, son muy claramente distinguibles, porque son de nuevas escenas, nuevas formas de hablar, nuevos tonos.
Hasta aquí de comunicaciones, digamos.
Pero solo de comunicación, exacto. Entonces, no, yo tengo mis dudas. O sea, aparece como un remesón, pero la verdad es que no es esto. Sí, recordemos que Mañalich sale el día en que se pone en evidencia que el gobierno había ocultado información sobre muerte de chilenos. Sí, es algo muy grave. Lo que pasa es que es tan dramática la situación que estamos viviendo en Chile y el mundo, que hay ciertas cuestiones, ciertas tragedias que están un poco naturalizadas, como que todos los días mueren decenas de personas. Pero que una autoridad haya ocultado y manipulado información, porque aquí se tenía información de muerte, se entregaba a la OMS y no se le contaba al país. Entonces, es una cuestión bien, bien severa, y eso es lo que precipita la caída.
Sí, yo no tengo duda, que fue la gota que rebalsó el vaso, digamos. Que era...
Claro, pero como es algo tan fuerte, lo que quiero decir es que esa caída no necesariamente va a significar un cambio de política sanitaria.
Ahora, lo que pasa es que yo creo que ¿por qué se justifica? Porque al menos uno tiene la expectativa, ¿no? Uno tiene una bolita de cristal para saber cómo viene el futuro, pero tiene ciertas expectativas basadas en qué, en el análisis en el fondo de las últimas semanas o meses. Si hay algo que ha quedado en evidencia, más allá de quiénes son más oficialistas, menos oficialistas, de oposición, pero si hay algo que ha quedado en evidencia, que yo creo que es innegable a estas alturas del partido, es que efectivamente no se han tomado las medidas suficientes para poder enfrentar la situación. Por la razón que sea, hay actores que probablemente irán por razones económicas, si en el fondo paralizamos el país, esto se nos viene al suelo, etc. Pero lo que es cierto es que en términos sanitarios la situación ha llegado a un nivel de colapso donde es muy difícil imaginarse el futuro, ¿no? En este mismo ritmo de contagio, ¿qué vamos a hacer en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, en 2 meses? El sistema de salud no va a dar, ¿no? Entonces, si eso es evidente, a ojos quien quisiera ver esto, aunque los valores en el fondo en otros espacios, en otros sectores estén en otro lado, pero quien quiera ver eso en términos sanitarios, esto ha sido un gran problema y ha fracasado en términos de lo que se pensaba al principio, entonces evidentemente un cambio de estrategia es imperioso, es necesario, más allá de que el propio ministro actual haya sido en su minuto defensor de la estrategia Mañalich. Porque si no, estamos obligados a repetir, si hacemos lo mismo, estamos obligados a repetir el mismo resultado, y el resultado de aquí no ha sido bueno, evidentemente no ha sido bueno, ¿no? Y en regiones del país, donde a lo mejor les ha ido un poco mejor, efectivamente han ido funcionando ciertas medidas sanitarias, ¿no? Los cordones sanitarios, etcétera. Entonces, tengo la impresión que si se entendió el mensaje, si se tiene claro que la estrategia sanitaria antes implementada tuvo un montón de problemas, por más confianza que tuvieron algunos actores en ella, entonces estamos obligados a hacer un cambio, ¿no? Y ese cambio va por la línea de, por cierto, mejorar la performance diaria, y la comunicación es muy clave en eso, sin duda, pero no es lo único. Ahora, eso tiene que ir acompañado de un correlato que no solamente le dé confianza a las decisiones de la autoridad, a los fundamentos de la toma de decisiones de la autoridad, sino que además se traduzca efectivamente en medidas que permitan que enfrentemos de manera adecuada la situación sanitaria y la situación social que va de la mano de la situación sanitaria. O sea, no podemos olvidarnos, parecer que son cosas disociadas y no están disociadas, que la gente tenga la posibilidad de comer todos los días, tener un plato de comida todos los días, implica necesariamente tener que tomar medidas sanitarias y sociales que permitan establecer y enfrentar esa situación de manera adecuada. Y a ratos parecía que eso no se entendía, ¿no? Que estaba como disociado el paquete económico, entonces estábamos más preocupados de la reactivación económica, que en realidad era precariedad y la miseria de muchas personas hoy, no mañana. Además, esto ha mostrado tal nivel de vulnerabilidad que yo creo que todos nos imaginábamos que obviamente la situación social iba a ser compleja y económica en un par de meses. Las ollas comunes partieron muy rápidamente en muchos sectores. Eso habla de un nivel de vulnerabilidad que probablemente nosotros veíamos después del 18 de octubre, muchos quienes se han dedicado muchos años a este tema lo veían como con claridad, pero ha mostrado el nivel de precariedad tal que hace necesario que el Estado se haga cargo ahora, no mañana. La reactivación no va a ser posible si no nos hacemos cargo ahora de la situación humanitaria compleja y grave que están viviendo muchas personas.
¿El acuerdo te parece suficiente en ese sentido?
Mira, probablemente nunca es suficiente. Uno esperaría que las personas tengan mucha más certeza. Digo, por ejemplo, lo del postnatal nomás, que me parece que debiera haber sido algo del acuerdo y no quedó. Digo, lo del ingreso que se debiera haber garantizado, efectivamente, ir por un ingreso por sobre la línea de la pobreza, esto no está garantizado con este acuerdo. Pero sí me parece un avance bastante más sustantivo que lo que teníamos hasta ahora. Y eso me parece al menos una señal de tranquilidad para la población que hasta hace poco no tenía.
Yo tengo algunas preocupaciones sobre este compromiso de convergencia fiscal de mediano plazo que se toma, ¿no? Uh-huh. Incluso con una licencia que se da al ministro de Hacienda, decir que en este acuerdo quedó prácticamente resuelto el presupuesto del próximo año. Porque claro, se establecen cifras macro, se establece un monto, pero él es un poco temerario en darle al acuerdo una serie de contenidos que por lo menos en el comunicado o en el acta pública de estas conclusiones no figura por ninguna parte, como que no va a haber ningún tipo de flexibilidad fiscal o reformas tributarias futuras o debate respecto al contenido del presupuesto del país para el próximo año. Lo hace muy extensivo, me da la impresión a mí, y de manera algo prematura.
Yo creo que además la oposición se dedicó los días anteriores a este acuerdo a dejar claro cuál era el marco de acuerdo. Por eso se habló desde la oposición de un acuerdo, o sea, un acuerdo para la emergencia y no un acuerdo nacional. Lo que quería al principio el gobierno era un gran acuerdo nacional de manera de incluir un montón de temas, probablemente hasta el debate constituyente podría haber cabido ahí, y lo que hizo la oposición más bien fue restringir el marco de acuerdo que tenía que ver con ir y sustentar de manera rápida, efectiva, oportuna, ahora y no mañana, la discusión sanitaria, o sea, la discusión sobre la política social, la política de protección social para poder ir en ayuda a las familias ahora, en una situación de emergencia. Probablemente la aspiración de una parte importante de la oposición sería, y me parece natural por lo demás, una situación de tal complejidad como esta, ir sobre una discusión tributaria de nuevo, ¿no? Sobre que en el fondo algunos actores han planteado, eso no fue parte del marco del acuerdo, y la oposición no tiene por qué negarse el día de mañana a instalar ese debate, ¿no? Sobre todo porque vamos a estar discutiendo el día de mañana el cambio a la Constitución, que para darle sentido además tiene que tener necesariamente una discusión sobre el rol del Estado. Y para poder fortalecer el rol del Estado, nosotros necesitamos recursos que permitan darle a las personas un piso básico para poder enfrentar este tipo de vulnerabilidad y otras en la vida. Y para eso uno tiene que construir un Estado de bienestar. ¿Y cómo se construyen los Estados de bienestar en el mundo? Con más recursos. ¿Esos más recursos dónde vienen? Generalmente de tasas impositivas que son mayores. Entonces, yo creo que Chile se merece esa discusión. El punto es que no hemos tenido hasta ahora la capacidad de darla, y no hay posibilidad de darla ahora tampoco, porque estamos en una situación de emergencia que requiere poner en otro espacio el foco. Pero eso no hace que esta discusión sea el día de mañana y son las llaves. Y yo creo que la oposición no puede renunciar a tener esa discusión.
Ahora, otro elemento que se nos cruza es el proceso constituyente. Hoy día se prorrogó por 3 meses el estado de catástrofe. Eso significa que vamos a estar en el periodo, ojalá, si es que se pueda hacer un plebiscito y la situación sanitaria no es tan catastrófica de aquí a ese entonces, en octubre, pero el 25 de agosto vamos a estar iniciando la campaña en pleno estado de catástrofe, y por lo mismo también hay actores del oficialismo que han tratado nuevamente de saltarse algunas etapas, como por ejemplo el plebiscito de entrada, ir directo a la elección de constituyente, etcétera, relativizar el proceso que se acordó el 15 de noviembre. ¿Tú crees que hay espacio para eso?
No, fíjate, porque yo creo que es cierto que la situación sanitaria ya nos ha pegado fuerte, probablemente nos puede pegar mucho más fuerte en los próximos meses, por lo menos en las próximas semanas, ¿no? Dado lo que estábamos hablando al principio. Pero yo creo que el malestar social, ese malestar se transformó en estallido el 18 de octubre, solo logró, a propósito de la pandemia, estar en estado de latencia. Pero mi impresión es que lo que pasa, y particularmente en algunos territorios más vulnerables y más vulnerados, es que aquello que eran las como consignas o las ideas detrás de las ideas de las múltiples desigualdades en Chile, hoy en día tienen un sustrato súper concreto detrás de lo vulnerable que nos damos cuenta que somos frente a una situación como esta. Entonces, esa discusión que está en estado de latencia, ese estallido en el fondo que quedó en estado de latencia, el día de mañana inevitablemente va a volver a salir. Y con el dolor adicional que significa haber tenido que pasar por una situación como esta, dado la imposibilidad o las limitaciones que tiene el Estado hoy por poder defender a los ciudadanos de manera adecuada. Siendo eso así, me parece que es una mala, muy mala idea pensar que la discusión constituyente se puede en el fondo guardar en un cajón porque vamos a estar con otras prioridades. Porque yo creo que cobra aún más sentido volver a discutir muchas cosas después de los aprendizajes, después de lo concreto que se hace, aquello que en el fondo decanta solo en el estallido social del año pasado. Entonces, yo creo que tenemos la obligación de encauzarlo adecuadamente. Si hay que volver en octubre a mirar esta discusión, y volver a tenerla, porque en realidad justo la situación sanitaria en ese minuto no da para poder tener un plebiscito, bueno, hay que pensar en si es que vale la pena correrlo un mes o no. Este momento no es el momento para tener esa discusión, este momento es el momento para entender que aquí el malestar ni la discusión que surge espontáneamente a partir del estallido no es algo que haya desaparecido. Al revés, es algo que yo creo a partir de la pandemia empieza a cobrar más sentido a partir de lo vulnerables que nos damos cuenta que son.
Gloria de la Fuente, te vamos a agradecer de nuevo la gentileza de haber conversado con nosotros. Presidenta de la Fundación Chile 21, muchas gracias, un gusto haber compartido.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, pues, que estén muy bien.
Chao, Gloria, gracias.
No, chao, gracias.
Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Nosotros seguimos conversando mañana a ver qué nos depara el destino.
Chao, buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.